Señores, prometíamos hablar sobre el resultado de las elecciones en España, las elecciones que tuvieron lugar este pasado 20 de diciembre, que dejaron un panorama político para muchos hasta ingobernable incluso, y en el que seguramente el diálogo, los acuerdos y los pactos van a ser las prioridades imprescindibles para que alguien pueda formar gobierno. Si uno mira los resultados, va a encontrar que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español son quienes más votos obtuvieron, pero ninguno llegó a la mayoría absoluta, por tanto necesitan negociar para formar gobierno. Veremos qué es lo que ocurre en España con estas negociaciones, pero para tratar de entender un poquito más, es que estamos en línea con Miguel Ángel Benedicto, politólogo y profesor de la Universidad Europea. Miguel Ángel, buenas tardes, gracias por atendernos.
Muy buenas tardes.
Bien, a ver, ¿cómo se puede entender el futuro inmediato del gobierno español o del futuro gobierno español en función de cómo han quedado los votos repartidos? Porque en realidad fue un resultado bastante parejo en donde no hay un ganador por aplastamiento como podría haberlo habido en otras elecciones. ¿Cómo se negocia y cómo se forma gobierno de ahora en adelante en España?
Yo creo que es complicadísimo. Sinceramente, mi opinión es que creo que es muy probable que vayamos a unas nuevas elecciones en poco tiempo. Pero bueno, todo es posible si hay diálogo político, si hay altura de miras, pero de verdad es que si analizamos partido por partido es complicadísimo. Como usted decía, el Partido Popular, que es el más votado, siempre el partido que ha sido más votado en España es quien siempre ha gobernado, pero es que en este caso no se acerca a la mayoría absoluta, que son 176 escaños. Como usted bien decía, el Partido Popular solo tiene 123. Podría pactar con Ciudadanos, pero es que Ciudadanos solo tiene 40, entonces no llegan tampoco, necesitan un tercer partido, pero ¿quién puede ser ese tercer partido? No hay socio posible con el que pueda pactar el PP. Imagínese ese escenario. Bueno, pues primero el PP tiene que convencer a Rivera, al líder de Ciudadanos, y decirle, apóyenme. Rivera ha dicho que no va a apoyar a nadie y que se va a abstener en las votaciones. Bueno, pues no forma gobierno el PP. Primer escenario. Segundo escenario, Partido Socialista Obrero Español, pues con 90 o 91 escaños, pues complicadísimo, tiene que pactar con Podemos y con los partidos nacionalistas. Pero para ello, bueno, pues tiene que aceptar el referéndum en Cataluña y una reforma de la Constitución que le va a pedir Podemos. ¿Está dispuesto el Partido Socialista Obrero Español a ese referéndum de Cataluña? Yo creo que muchos de sus votantes no se lo van a perdonar. ¿Y va a pactar con el resto de partidos nacionalistas? Hoy mismo ya había alguno de los presidentes de comunidades autónomas de las regiones en las que gobiernan los socialistas que le decían ya al líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que ni se le ocurra ceder en estos aspectos con Podemos y que ni se le ocurra pactar con Podemos. También lo decía el expresidente Felipe González esta mañana. Por lo tanto, ¿cómo arreglamos esto? Es decir, pues tampoco se puede. Es decir, es todo complicadísimo. Y Podemos, pues tiene sus líneas rojas también, las ha dicho, ¿no? Y dice, ¿no? Primero nosotros vamos a pedir una reforma de la Constitución, un cambio del sistema electoral y un referéndum en Cataluña. Para hacer una reforma de la Constitución y una reforma del sistema electoral, pues requiere esa reforma de la Carta Magna. Para ello requieres de mayorías reforzadas en Congreso y Senado. ¿Qué ocurre en el Senado? El Senado tiene mayoría absoluta al Partido Popular y siempre vetaría ese tipo de reformas. Por lo tanto, los escenarios son endiablados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que si de aquí a dos meses no hay alguna solución, no hay realmente una negociación, no ceden casi todos en sus líneas rojas, nos vemos abocados a unas nuevas elecciones, claramente.
Sí, Miguel Ángel, además, cualquier acuerdo al que se pudiera llegar, ya sea por parte del PSOE, conformando un grupo, digamos, atomizado de distintos partidos de izquierda y los nacionalistas, sí. o de pronto el PP en acuerdo eventualmente con Ciudadanos, tendría una forma de gobernar muy, muy difícil, porque para lograr acuerdos en las cosas mínimas estaría realmente complicado. Como estás planteándolo, parece que la única salida es volver a las urnas.
Es que fíjese, yo he estado contando y digo, bueno, vamos a ver, el PSOE con todos los nacionalistas, con Izquierda Unida, con Podemos, es que tendría, no llega ni a la mayoría absoluta, tendría unos 173 escaños, es que ni aún así tienen mayoría absoluta. Es complicadísimo. El PP, bueno, gobernamos en minoría con un apoyo puntual de Ciudadanos, pero es que para sacar cualquier ley, menos mal que ya tienen aprobados los presupuestos del año pasado, que se han prorrogado, pero es que aún así yo veo complicadísimo, como usted dice, que podamos sacar adelante leyes al no tener unas mayorías suficientes y te las van a estar bombardeando desde la oposición continuamente, ¿no?
Bien, y por otro lado está el tema de los nacionalismos de las regiones que, como en el caso de Cataluña, quiere por lo menos plantearse la posibilidad de formar su propio Estado, lo cual no es nuevo, pero que ha tomado una fuerza muy importante en los últimos tiempos, particular en este último año, y en este momento deja a los catalanes con cierto margen de negociación como para poder lograr empezar a hablar en serio de un referéndum que permita que Cataluña tenga un gobierno independiente al del Reino de España.
Pues fíjese, yo no creo, fíjese, si usted analiza hoy los resultados en Cataluña, es mucho más importante el eje unionista, ha sacado bastantes más votos que el eje secesionista o independentista. Ahí quien se ha dado el gran golpe en estas elecciones ha sido Artur Mas, el presidente en funciones en estos momentos de la Generalitat de Cataluña. Es que su partido ha quedado con menos del 50% de los votos que tenía hace 4 o 5 años. Ha sido un desastre. Por otro lado, como usted bien dice, Esquerra Republicana de Cataluña, que es independentista, sí que ha subido. Y la CUP, que es otro de los partidos independentistas de extrema izquierda, que no se ha presentado, yo creo que esos votos han ido a Esquerra Republicana y a Podemos. Quien ha ganado en Cataluña realmente ha sido Podemos, desde mi punto de vista. Son los que han sacado unos grandes resultados. Incluso se ha descabalgado Ciudadanos, que obtuvo unos grandes resultados en las regionales, pero en las nacionales que se celebraron ayer, pues también ha perdido escaños, desde mi punto de vista. El gran golpe se lo ha dado Artur Mas, que es el adalid del independentismo. Es decir, que tampoco se crea usted que tienen ahí gran margen de negociación. Ahí quien tiene el margen de negociación es Podemos.
Claro.
¿Por qué? Porque Podemos, que no es independentista, no lo olvidemos, que ellos quieren un referéndum en Cataluña, pero no están a favor del independentismo. Lo único que quieren es el derecho a decidir, que ellos aman ese derecho a decidir, de los catalanes. Lo que pasa es que, claro, el Partido Socialista, en principio, yo no creo que ni sus propios votantes estén de acuerdo con ese derecho a decidir y con ese referéndum, que en estos momentos sería inconstitucional. Habría que reformar la Constitución para poder hacerlo, ¿no? Quien tiene peso, ya le digo, para formar ese gobierno de izquierdas es Podemos. Ya le digo, ¿qué quiere ese referéndum en Cataluña? Pero quiere que el referéndum salga a favor de seguir dentro de España. Es decir, que el peso de los catalanes, tampoco de los nacionalistas independentistas, tampoco es tan grande realmente.
Claro, de todas maneras, lo que sí están dadas las condiciones, como probablemente nunca hasta ahora se han dado para tener esta palanca de negociación, ¿no?
Sí, hombre, está claro que sí. Y ese es un problema que cualquiera de los partidos que gobierna ahora España va a tener encima de la mesa, ¿eh? Fíjese que es que Cataluña no tiene gobierno en estos momentos tampoco. La propia Cataluña, la región, la comunidad autónoma, todavía no ha formado gobierno. Han tenido elecciones hace un mes y pico y todavía no hemos visto el gobierno. No han sido capaces de ponerse de acuerdo los propios independentistas para gobernar. Imagínese usted, claro, una vez que se pongan de acuerdo y elijan a un presidente, si es que lo eligen y no hay nuevas elecciones también en Cataluña, que pudiera ser, pueden seguir con esa hoja de ruta de independentismo unilateral que nadie apoya, ni en España, salvo ellos, ni en el resto de Europa, ni en Naciones Unidas, etcétera, etcétera, salvo algún que otro país, pero vamos, los grandes países y en la Unión Europea no lo apoya absolutamente nadie, pero obviamente es otro gran problema para el próximo gobierno de España. Esto añade más inestabilidad y más incertidumbre, ¿no? Y es lo que hoy, pues, por ejemplo, nos ha hecho que la bolsa se haya desplomado en España y la prima de riesgo haya vuelto a aumentar de nuevo, ¿no?
¿Y qué pasa a nivel político? Porque es interesante observar el crecimiento de nuevos movimientos en detrimento de partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español, que han sido, digamos, desde la llegada de la democracia en España, han sido los grandes abanderados de la política, más allá de que algún otro terciara, ¿verdad? Pero, digamos, el PP y el PSOE eran prácticamente excluyentes en la política española como referentes a nivel internacional incluso. Ahora tenemos nuevos jugadores y también con brazos fuertes.
Totalmente de acuerdo. Hoy hemos visto cómo se ha roto de algún modo ese bipartidismo homogéneo que ha habido hasta ahora, digamos que se ha atenuado, ¿no? Pues si luego contamos los votos, sigue mandando el bipartidismo, pero se ha atenuado, se ha hecho más imperfecto. Han entrado dos nuevos partidos, obviamente, que esto no había pasado nunca, como son Podemos y Ciudadanos, y que, bueno, pues son la consecuencia de la crisis económica que hemos tenido, de la corrupción, obviamente, y de las escasas medidas de reforma que han puesto los dos grandes partidos, sobre todo para acabar con la corrupción que les ha afectado tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. Entonces yo creo que hay un millón y medio de jóvenes que por primera vez votaron ayer, cuyos votos, la verdad es que no me ha dado tiempo a analizar por edades, pero me imagino que gran parte de esos votos han ido a las nuevas formaciones políticas, a Podemos y a Ciudadanos, ¿no? Desde luego la crisis económica, institucional, la corrupción que hemos vivido en estos últimos años les ha pasado factura a los dos grandes partidos que no han sido capaces de reformarse internamente para afrontar estos graves problemas, ¿no? Y eso ha hecho que ascendieran pues estos dos grandes partidos, uno a la izquierda como es Podemos y otro en el más desde mi punto de vista en el centro derecha como es Ciudadanos, ¿no?
Una última pregunta, Miguel Ángel, hablábamos de reformas constitucionales que están pidiendo algunos de los partidos políticos que hoy están en el poder legislativo español. Después de estas elecciones, da la sensación de que con el antecedente, por ejemplo, reciente de Cataluña y este mismo que podría estar llevándonos a una nueva convocatoria a elecciones, la posibilidad también de una reforma constitucional, incluso hasta para simplificar la forma en la que se forma gobierno, valga la redundancia, podría también quedar siendo más considerada que antes.
Hay algunos partidos, sobre todo los dos nuevos partidos, como Podemos o Ciudadanos, que apuestan claramente por esa reforma constitucional. También el PSOE ha dicho que, bueno, que de algún modo sería necesaria esa reforma. Se habla incluso de una segunda transición. En cambio, el Partido Popular en ningún momento habla o no lo dice en voz muy alta el tema de reformar la Constitución. Sí, algunos de sus militantes y sí, algunos de sus políticos, yo les he oído. Pero ya sabe que una reforma de la Constitución, como la española, yo creo que requiere del consenso de los cuatro grandes grupos políticos en estos momentos. Si no hay consenso entre los cuatro grandes grupos políticos, muy difícilmente se va a sacar adelante esa reforma que requiere de unas mayorías reforzadas, ¿no?
Miguel Ángel Benedicto, politólogo y profesor de la Universidad Europea, muchísimas gracias por estos minutos con El Espectador.
Pues muchísimas gracias a ustedes, muy amables, un saludo.
Igualmente, hasta pronto.